Pues han sido 40 años como inspector de policía. Imagínate la cantidad de casos que he tenido que llevar en esos años. Y bueno, algunos de ellos, los que más me han impactado, los que considero más importantes para mí, pues los he ido guardando. Ha habido un caso particular, un caso aún sin resolver, que me ha acompañado durante mucho tiempo. Yo tenía 35 años y era uno de los inspectores de policía que nos habían nombrado servicio ese día, el día de la manifestación, que acabó con la muerte de un joven. Desde entonces, no se ha conseguido averiguar quién fue el autor de ese disparo que acabó con la vida de García Cabrera.
El 4 de diciembre de 1977 sorprendía la gran cantidad de personas que se habían dado cita en aquella primera celebración de Día de Andalucía y el carácter alegre de la manifestación. Pero no duró mucho la fiesta. Luces azules de las furgonetas antidisturbios, carreras desesperadas. Manuel José, hoy sé que el disparo que te mató podría haberse alojado en cualquiera de los que estábamos cerca de ti. Podría haber sido para mí. Y todo lo que desde entonces me ha acontecido habría sido borrado. Las cosas que he visto, la gente que he amado, la hija que tuve, las batallas que gané y las batallas que perdí no existirían. Y eso es lo que te fue robado.
Tiene que salir. Ese hombre tiene que salir a la luz. Porque hay que ser muy frío para matar a un niño que estaba empezando a vivir. Rabia, tener rabia de que hayan matado a mi hermano y que no se sepa quién es, que se sepa la verdad, o que nos pida perdón, por lo menos, o no, se me fue de las manos, se me ha ido, vale, pero por lo menos perdón.
40 años después estamos pidiendo las comisiones de las investigaciones y dicen que es secreto. Es que no tiene ni pies ni cabeza que esto sea secreto de Estado. ¿Secreto de Estado? ¿Qué? ¿Qué es esto?
Era una España de absoluto cambio, ¿no? Y en el caso de Andalucía, de cambio también profundo. Ten en cuenta que veníamos de la dictadura, que había sido en el año 75, es decir, dos años tan solo antes del día de Andalucía es cuando muere el dictador, cuando muere el general Franco. En aquel entonces, yo creo que nadie sabíamos lo que era el tema de la autonomía. Nadie, ni los propios partidos políticos se sabían. Pero sí sabíamos que la autonomía era una esperanza. Entonces, esa ansia de autonomía, de tener poder, de tener ser libre de autogobierno, era el que nos desemboca a todo el mundo en aquel primer día de Andalucía del 4 de diciembre del 77. ¿No?
Andaluz, nuestra tierra tiene muchos problemas. Sufrimos el paro, la migración y el analfabetismo. Es hora de unirse y enfrentarse a ellos como un pueblo soberano. Es hora de que los andaluces podamos decidir nuestro futuro. 4 de diciembre, Día de Andalucía. No te quedes en casa.
La manifestación del 4 de diciembre es muy importante en Andalucía y yo creo que también en España. La primera vez que yo creo que los andaluces en concreto experimentan las libertades públicas, en concreto el derecho a manifestarse, ¿no? Llegar aquí a la plaza, la primera sensación es, bueno, era imposible comprender cómo es que había venido tanta gente.
El tipo de personas que tú ves por ahí, ¿hay gente joven solamente o hay familia, hay matrimonio, hay niños?
No solamente hay gente joven, sino que hay padres con sus hijos, hay señores ya en la tercera edad, hay muchísimas personas.
Hasta que se leyó el manifiesto, ahí no hubo ni un solo miembro uniformado de las fuerzas del orden público. No, no se vio nada, ni siquiera policía municipal.
¿Quién iba a pensar que la policía, en una manifestación de padres, de familia, de niños, de alegría, iba a hacer uso de las armas? Nadie podía pensar que luego unos policías, por miedo, por lo que sea, sacaran las pistolas y dispararan. ¿Cómo? era imposible.
Que acaba de comenzar la manifestación hace tan solo 3 minutos, va a la cabeza una gran pancarta de 25 metros, ocupando todo el ancho de la avenida del parque que dice Andalucía por su autonomía. Es una gran pancarta blanquiverde.
Era guapísimo, medía 1,90. Tenía el pelito como pelirrojo, tenía sus ojos verdes. Me hacía los deberes cuando yo... Sí, me lo hacía, pero malamente. Y encima me cobraba 5 duros. Vamos, eso me acuerdo. Y me hacía las cuentas malamente. Y ese día durmió en nuestra habitación. Eso fue el día 3. El día 3 de diciembre. Por la mañana se levantó. Nos peleemos. Sí. Porque estaba buscando algo y no lo sé lo que pasó, que al final me dice, niña, ¿te quieres callar? Y ya se fue para afuera y ya se fue con la chaqueta y ya no lo vimos más.
Lo de Málaga fue distinto ya de partida a todo al resto de las capitales. Y fue distinto por la actitud, el comportamiento del presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Cabeza, al negarse a poner en el balcón central de la Diputación de Málaga la bandera de Andalucía junto con la de España. Era mantener el espíritu de la patria, ¿no? Era, si tú tienes solo la bandera de España, ratifica que España era lo que era por entonces nada más, y que entonces esto de Andalucía o de autonomía era una cosa de locura, ¿no? Que era una cosa que podía romper España. Entonces, esa negativa hizo que el ambiente se caldeara muchísimo, porque la bandera de Andalucía no va a lucir en el balcón.
Son muchas las personas que al paso o continuamente se van saliendo de la manifestación para censurar ante la puerta de la Diputación que no ondee la bandera blanquivarda en lo alto del edificio.
Nosotros aquí llegamos una hora antes más o menos de la manifestación. Es la primera vez que se contaba algo así en Málaga en directo, una manifestación a través de una emisora de radio.
Para dar una idea de lo que puede ser la manifestación, tengo que insistir que desde el punto donde me encuentro, en lo alto de la plaza de Queipo de Llano, todavía continúo sin observar el final de la manifestación.
Esa mañana yo había salido de comisaría a cumplir con la misión que me habían encomendado, que era estar próximo a lo que es el Palacio de la Diputación. Cuando llego aquí me encuentro una masa de unas 50 o 100 personas. Estaban muy alterados. Había un interés enorme en observar si finalmente, como se había anunciado, el presidente de la Diputación había colocado o no la bandera andaluza. Pero sobre todo, en medio de ese grupo se destacaba una reunión de 6-7 individuos con síntomas claros de pertenecer a la ultraderecha, que enarbolaban una bandera española bastante grande, lo cual todavía encrespaba más los ánimos de esas personas que estaban profiriendo constantes insultos contra el presidente de la Diputación.
Me sentí triste porque no había ni una sola bandera de España, no más que bandera andaluza. Yo lo veía como una amenaza para mi forma de vivir o mi forma de yo entender cómo quería yo que fuera España. En aquellos tiempos aquí en Málaga se salían casi a diario a reyertas, cabezas partidas, ojo a la funerala. Lo máximo que nos podía pasar es que vinieran la policía armada y esta noche durmiéramos en comisaría y ya está.
Pues entonces yo, en el periódico que llevaba envuelto el transmisor, vengo aquí y transmito y digo, J1 para K2, estoy observando un grupo de ultraderecha, están haciendo alardes de bandera española, de signos fascistas, y entiendo que todo eso puede ser una provocación.
Los militantes de aquí, de extrema derecha, son los que realmente empiezan a provocar, ya no solamente con gritos, sino que empiezan a insultar a los manifestantes, masones, comunistas, soy no sé qué, soy no sé cuánto.
Lo clásico en aquellos momentos era ¡Fascista, es rojo! Yo vi que nada más que hubo enfrentamiento verbal. Yo no vi nada más.
Los manifestantes, algunos, ¿qué es lo que hacen? Cogen naranjas de los árboles que había aquí en el paseo, algunos cogen piedras y empiezan a tirar naranjas y piedras a la Diputación.
Entonces me dirijo para informar al hall del Palacio de la Diputación y cuando llego aquí veo un grupo de policías, todas las mamparas superiores están partidas y aquí hay hasta trozos de pavimento.
Todo se termina de tirar piedras y naranjas cuando se ve que un chaval, un joven llamado Trinidad, sin saber cómo, empieza a escalar como una araña humana la Diputación. Primer escalón, segundo se agarra a los hierros, salta allí, no sabemos cómo se agarra, sigue, y la manifestación, nos paramos, los manifestantes se paran porque están viendo que en la boca lleva el chaval una bandera de Andalucía.
Se está subiendo para colocar la bandera de Andalucía por la fachada, hay una enorme ovación. Pensamos que quizás traten de colocar la bandera de Andalucía junto a la de España.
Mi impresión personal era la misma de los miles y miles de personas que había en la calle, era de absoluta sorpresa, es decir, cómo una persona, un joven, va a poder escalar y ha tenido el atrevimiento de subir, y estaba convencido de que no lo iba a conseguir, que era muy difícil.
Se cae, había miedo, y además habíamos visto que en la puerta de la Diputación se habían asomado unos policías de los retenes que había dentro. Y cuando llega al balcón, los manifestantes estallamos en un grito, un aplauso enorme, tremendo. El chaval coge la bandera y empieza a moverla. Yo creo que el corazón se nos salía porque era la primera vez que se veía la bandera andaluza ondear en un edificio que se había negado a tener la bandera de Andalucía.
Me llama el jefe y me dice: a ver, K2, informe. Me están diciendo que hay alguien trepando por la fachada de la Diputación, que la están asaltando. Sí, sí, por la fachada, ha subido como un gato, me dicen, y yo lo he visto ya trepando para poner una bandera. Bien, en ese instante, ¡bum, bum, bum, bum! Empiezan a sonar detonaciones. Digo, está arriba el chico que ha trepado y está oyendo los estampidos y la carga policial. Y le digo a mi compañero: oye, aquí va a pasar algo, el chaval se va a querer bajar. Y se puede asustar y se puede precipitar queriendo huir. Llegamos aquí, acompañados del conserje, le dejamos pasar a él delante y le preguntamos: ¿dónde está el chaval? ¿Sigue en el balcón? Dice: sí. ¿Para dónde mira? Para el exterior. Entonces pasa él lentamente y nosotros nos metemos así, continuamos, llegamos aquí, pasa primero el conserje, después vamos nosotros, nos dirigimos para acá, el conserje va directamente a abrirle, yo me coloco aquí y nada más que le abre la puerta, le invita a entrar, echo mano al hombro y me identifico, digo: policía.
Al chaval le abren el balcón, lo meten dentro del balcón y a partir de ese momento sale policías de todas partes.
Ahora la manifestación se está disolviendo, puesto que acaban de hacer entrar en presencia las fuerzas de orden público. Los botes de humo están invadiendo por completo, el humo nos llega y casi nos impide en ocasiones hablar.
Fue algo de terror, de dolor, de pánico en un instante. Gente que no sabía a qué venía, qué estaba pasando, que de pronto ve que la policía se le echa encima, que le están atacando. La gente corría entonces hacia la zona del puerto, a las calles paralelas, por toda la zona de la Alameda. Los bares estaban cerrados, no había dónde refugiarse.
Miles y miles de personas las que están corriendo hacia la parte de atrás del parque, botes de humo continúan cayendo y volando por todas partes, se están formando incluso algunas barricadas. Yo pido serenidad a todos ellos, a las personas que nos estén escuchando. Dos ambulancias están llegando hasta la plaza de Queipo de Llano rápidamente y puede ser que algunas personas hayan quedado lesionadas. No nos extrañaría por lo que estamos presenciando.
X4 para J1, cambio.
Aquí tenemos grupos pequeños, no muy numerosos, pero que nos traen jaque continuamente. Como hay tantas callejuelas por aquí, cambio.
Mira, X4, tú te vas a estacionar, entonces esperas a que salga y a ver si lo puedes coger de sorpresa.
Hemos venido a los bloques de Echevarría porque esto era un escándalo y
botes de humo, pelotas de goma, gente corriendo, policías cargando y el caos más absoluto que yo me podía haber imaginado.
Mucha gente, que era la zona más libre, digamos, corre hacia la Alameda, por la Alameda, buscando la salida hacia la parte superior. Y todos que habían participado, habían llegado hasta el final, lo que hace es volver hacia el centro de la ciudad. Y es en ese momento cuando, en el puente de Tetuán, se encuentran.
Cuando huyo de la policía, como otros manifestantes, nos vamos acercando a la cabecera de la manifestación, que ya regresa. A la derecha veo a 10-12 policías que están ya preparados para posibles incidentes que pudiera haber, pero uno de ellos ya tiene la pistola en la mano. Yo me acerco a Paco de la Torre a explicarle lo que ha pasado.
Aquí donde noté que había una tensión directa, ¿no?, entre un grupo de jóvenes que estaban en aquel lado de allá, tiraban piedra hacia acá y los policías respondían. La manifestación, que era pacífica absolutamente, se había convertido como una batalla campal, ¿no?
Cuando cruzamos el puente de Tetuán, después de una carga policial, nos situamos ahí. Había venido hacia nosotros un grupo antidisturbio y de repente un oficial o el que estaba al mando pues se adelanta unos pasos hacia adelante y va en dirección a nosotros, levanta una pistola. Vi dos veces disparar. Creemos que no había material antidisturbio porque el grupo se repliega y echa a correr en dirección a su base de Alameda Colón. La gente estaba totalmente ofuscada, estaba irritada y se lanzaban insultos, se lanzaban piedras. Fue el pueblo el que iba y no solamente tenía miedo, tenían pánico. Y llegamos justo, pues podría ser ahí, a la altura de donde está el semáforo, un poco más, y escuché un grito de una mujer que dice: están disparando. Todos los que íbamos en el grupo nos frenamos porque entendimos que de alguna manera a quien le estaban disparando era a nosotros y eran balas.
Yo me tiro al suelo, como otros compañeros que nos tiramos al suelo para evitar que nos dieran las balas.
No recuerdo. Yo de luego en ningún momento me tiré al suelo. Es que es muy difícil distinguir entre el ruido que hace un bote de humo del disparo, digamos, normal, ¿no?
Y desde el suelo veo que siguen disparando. Disparan a un lateral de la Alameda de Colón, desde la altura donde están ellos, a una distancia de unos 20 metros. Cuando terminan los disparos, yo me levanto, me acerco a Paco de la Torre y le digo a Paco: ¿qué está pasando? Y Paco se acerca al policía, que todavía tiene la pistola en la mano, y le dice: guarda la pistola, por favor, guarda la pistola, que somos unos manifestantes pacíficos.
Nos cruzamos con un policía armadas, como se llamaba entonces. Yo le abordé y le dije que qué hacía con la pistola en la mano y que la infundara, que guardara la arma. No lo vi infundar, no sé si después me hizo caso, yo seguí.
La policía, en ese momento, guarda el arma, el resto se va para la Alameda de Colón buscando refugio y en ese mismo instante que la policía va para la Alameda, al cuartel, el cuerpo de García Caparró estaba ahí. Le digo a Paco: Paco, un herido. Dice: ¿cómo? Digo: un herido, ahí está tirado.
Yo no vi a nadie en ese momento herido. Tampoco Juan de Dios me dijo: oye, pasa esto, hay que ir a verlo. No lo recuerdo que me dijera, si no lo hubiera hecho. Pero no estoy en condiciones de poder decírtelo porque yo no traté en ese día o al día siguiente de hacer una reconstrucción fiel de hecho.
Me encuentro a un grupo justo ahí y el grupo está con un chico que está muy pálido, que está con el conocimiento perdido, la camisa desabrochada. Se tira de él, pero hay tono muscular. Digamos que noto vida. Inmediatamente aparece un coche. De alguna manera le cojo para entrar hacia adentro en el vehículo, ayudado de los compañeros, y hay una carga policial. Rodean el coche la policía y un policía dice: bueno, me voy a meter dentro y vamos hacia el hospital, ¿no? Y en ese momento el que estaba al mando del grupo le dice: esto está controlado, sálgase de ahí, sálgase. Y entonces él se salió y el coche se desplazó en dirección hacia Carlos Haya.
Me di cuenta que aquí en la sila tenía un punto negro, pero la verdad es que sentí que eso era una bala. Y ya no puedo sostenerlo. Y entonces le dije al conductor que por favor
tocar el claxon. Que tocar el claxon. Y el hombre decía que aquel coche no tenía claxon. Lo más normal es que hubiera dicho, oye, ¿cómo va el chaval? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo va esto? No sé si no quería llamar la atención. Si encajas, esto está controlado. No dejan montarse a otro policía allí. Puedo pensar que era un hombre con mucho miedo o puedo pensar que se sabía lo que se estaba haciendo. En ese momento se unieron muchas cosas. Miedo, cobardía, valentía, todo. Quiere salir corriendo, quiere decir a mí no... Por otro lado digo yo, ¿cómo voy a dejar a esta criatura aquí? ¿No? ¿Cómo, esto cómo es? Y sobre todo ve a un chaval que era como tú y que estaba y que ya, bueno, cuando llegas al semáforo se te va por todos lados y que por más que lo quieres coger para que la que se le estaba yendo la vida. Por más que lo quieres trincar para decirle, oye tío, no sé. No, ya no, es un trapo, es algo que no. Yo ayudo al camillero a sacar a Caparro, seguimos pasillo adelante y se mete en un quirófano y yo me quedo en la puerta del quirófano. En ese momento se abre la puerta, aparece un médico, me dice ha muerto y ha sido una bala que le ha atravesado los grandes brazos. Yo me hinqué de rodillas o me vine abajo y me dice vete antes de que venga la policía. Eso fueron palabras. Y cogí, me fui andando para la puerta y como salí por la puerta entraba la policía.
Cuando la manifestación, yo estaba trabajando, tuvimos que cerrar las puertas de todo lo que se formó. La gente corriendo, la policía pegando. Y después yo recuerdo que cuando yo ya salí a las 2 de la tarde, por lo menos, cuando cogí el autobús, estaban diciendo que habían matado a un muchacho. Yo estaba en la casa, yo me quedé con mi madre estaba haciendo de comer. Después vino mi hermana, comió y después ya se fue ella a trabajar. Y ya después a las 5 ya fue cuando vinieron un celador de Carlos de Haya para decirnos que había tenido un accidente de tráfico y que estaba muy grave. Un accidente de tráfico, ¿eh? Desde minuto cero estaban mintiéndonos. ¿Y si no fuera un celado? ¿Y si fuera un policía o alguien con una bata puesta? Y ya mi padre pues se vistió y ya fue al hospital, cuando en el camino le dirían que había fallecido. Cuando mi padre llegó a Carlos de Haya, pues entonces, claro, él quería ver el cuerpo de su hijo. Y entonces, pues no querían dejarlo de entrar. Entonces le digo, ¿cómo no me van a dejar de entrar? Si es mi hijo, por Dios. Y a mí no me va a dejar de entrar. Como en 2 minutos tú a mí no me dejes de entrar, la puerta te la echo abajo. Lo dejaron de entrar y ya fue cuando ya destapó el cuerpo mi padre. Y claro, mi padre decía, bueno, ¿dónde están las señales de tráfico, por Dios? Porque tú sabes que cuando tú tienes un accidente de tráfico, tú tienes algo, cortes de los cristales, magulladura, pero él estaba bien, normal, sin nada, ni un arañazo, claro. Si el daño lo llevaba en la axila, que era un tiro. Una vez que a él lo metan en la caja, tú sabes que la caja está tapada, ¿sabes? Solamente se le ve de la cabeza para arriba. Y después lo entierras, ¿quién se va a enterar? Si mi padre no entra, pues dice, pues sí, un accidente, y si cuela. Con 12 años me fui a la calle, cogí un taxi, crucé en el mismo sitio donde lo mataron a él, llorando todo el camino. Y yo cuando la vi, digo, y le pregunté, digo, Loli, ¿qué ha pasado? Que han matado a Manolito, ¿verdad? Nada más que la vi de entrar. Sabía que la habían matado a él. Ya volví con mi hermana. Y si te digo la verdad, no recuerdo. No me acuerdo. recuerdo cuando vino después mi otra hermana, que venía de un pueblo.
Estábamos fuera de Málaga, en una aldea, donde allí jamás se escuchó nada. Solamente se escuchó la televisión sobre las 8:00 de la tarde, cuando dieron el parte. Dieron su nombre y yo estaba delante de la televisión. Cuando lo escuchó todo el mundo y yo no escuché su nombre. Cuando me miraron, digo, ¿qué pasa? Y cuando llegué a mi casa, vi a mi madre cómo estaba. Yo no me quiero acordar.
Yo creo que mi madre desde aquel momento ya no levantó cabeza. Yo me senté en la escalera de rellano de la portería, me senté allí. Y mi madre estaba dentro, mi padre, y yo ya no quería ni entrar. Era como si diciendo, ¿es verdad o no es verdad? ¿Cómo se puede hundir una casa en menos de un segundo?
Yo me fui para el piso de estudiante que tenía. Y cuando llego, está mi compañero con su tío, que es policía, y me dice, oye, mira, échate un arma al bolsillo y deja la luz encendida. Hay un sector de la policía que te puede hacer daño y que puede acabar contigo. Por lo tanto, vamos a intentar protegerte. Y te vamos a llevar a una casa, o si tú tienes un pariente que tiene una casa o que tiene un lugar, pues ya está, te vas. En ese momento simplemente me quedo planchado, pues no me estoy creyendo lo que está ocurriendo. Mi compañero se va, dejo la luz encendida y me voy a una plaza y me siento en un extremo de la plaza. No había nadie en las calles. Y aparece un coche, en ese momento es sí esa lechera, ¿no? Es un coche de lo antiguo de la policía, un coche de la policía. Bajan cuatro señores y se van justo al portal del piso. Creo que no me daba mucha cuenta de las dimensiones de la situación. Al día 5 por la mañana me dirijo a la casa de mi hermana. Estamos comiendo, suena el teléfono y este señor, que era el tío del compañero de piso, llama si me puedo presentar, que es para aclarar cosas, que para nada tenga miedo de nada. Vente aquí a tomarte un café. Y me llevaron a una esquina de la barra y de repente aparecen dos señores que se colocan a mi vera aquí y comentan en voz alta: ha matado a Caparró en el coche, le han clavado una navaja y le han quitado dinero. Mi reacción fue la siguiente: yo tenía una taza en la mano, la tiro y salgo corriendo. Yo estaba totalmente convencido de lo que te acabo de decir, de que iban buscando una víctima que se comiera la historia de Caparró. Esa víctima, estaba claro que me estaba tocando todas las papeletas, o al menos tenía bastante. Que nada más llegar a mi casa, otra vez a casa de mi mamá, el familiar llega a la casa, a esta casa, y me dice, oye, tienes que ir a ver al juez. Primero me impresionó porque yo creía que llevaba un abogado, pero nada más entrar por la puerta le dije, usted a la calle. Y me quedé yo allí dentro con el juez. El juez tenía malas pulgas. Y subiendo las escaleras, bajaba el padre de Caparró, demacrado, consumido. Y se acercó a mí el hombre y me dice, oye, me dijo, muchas gracias.
El saber que aquella manifestación se tradujo en la muerte de un chico, además un chico que podía tener casi mi edad, pues fue evidentemente un impacto bastante grande. Lo primero que pensé, lógicamente, es que al día siguiente tendría que hacer la autopsia. La autopsia de García Caparró se inicia el día 5, más temprano de lo habitual, precisamente para evitar la presión social. Yo, como único ayudante, pues era el que efectivamente manipulaba el cuerpo. cuando estábamos abordando el cadáver, llamaron a la puerta de la sala y el médico forense se encontró con una persona joven que se identificó como médico y este señor le pidió autorización para presenciar la autopsia. Pues no sé si en cierto grado habría algo de desconfianza. Habría que preguntárselo a él, ¿verdad?
Desde el partido me pidieron que sería bueno que yo estuviera presente en la autopsia de la persona que había fallecido. No se fiaban. De alguna manera pensaban que podía haber algún tipo de manipulación, alguna historia, y querían que yo estuviera ahí, me lo pidieron. Yo me imagino que en aquella época, saliendo de la dictadura, podían manipular algo, decir, yo qué sé, que no había habido tiro, cualquier historia de estas.
Analizado 40 años después, hay algunas cosas que hoy en día, por ejemplo, pues chocan mucho, ¿no? El cadáver nos llega desnudo, envuelto en una sábana sudario. Evidentemente, la ropa que porta un cadáver judicial y las pertenencias que lleva tienen un valor criminalístico importantísimo. En aquel entonces, desgraciadamente, ese valor no se le dio. La extracción de un proyectil a una víctima dentro de la urgencia de un hospital o en el servicio del hospital solo se concibe como una medida terapéutica para curarle. Si García Caparrós llega ya cadáver al hospital, no es lógico que se le manipule, y mucho menos todavía que se le practique una incisión en la piel y se le extraiga un proyectil sin la presencia ni del juez ni del forense. En la sala de autopsia nunca estuvo el proyectil, ni nosotros llegamos a ver esa bala, ¿no?
Recuerdo muchos coches con muchas corona, pero todos los coches llevaban corona, y todos iban para el cementerio. Muchísima gente te asomaba y era todo cabeza, todo entero, las vallas por arriba. Después, ya cuando se lo iban a llevar, lo destaparon, yo le di un beso. Mi madre se desmayó. Cuando fui al cementerio y vi a mi padre, ya no era mi padre, ¿eh? Tenía 20 años encima. Yo me acuerdo de estar allí en el cementerio, de acercarme al lado de mi hermano. Te quedas mirándolo horas y horas y tú dices, ¿es posible? ¿Es posible que esté ahí metido? Un niño con las ganas de vivir y que una bala perdida le hayan quitado la vida.
Cuando nosotros hicimos la autopsia, en ningún momento pudimos advertir que fuese una autopsia política. Nosotros lo que hacemos es contribuir precisamente a aclarar lo que ha pasado. Y dentro de aclararlo está lógicamente dar con la autoría. Es verdad que no había el protocolo, el procedimiento que hoy día se hace. Hoy día, cuando hay un caso semejante, interviene policía científica. Aún así, yo puedo aportar, y esto es algo inédito, hay tres fotografías del cuerpo de García Caparrós, concretamente de las heridas que presentaba. dos corresponden a la herida que se reconoció como orificio de entrada y una tercera correspondiente a la herida, a la incisión quirúrgica que le fue realizada en el hospital para sacarle el proyectil. Esas imágenes creo que representan un testimonio documental inequívoco de cara a saber trayectoria y distancia del disparo. ¿Cuál era la trayectoria de ese proyectil? De izquierda a derecha y de arriba a abajo. Lo único científico con rigor que se puede decir es que el tronco de García Caparrós ofrecía el lateral izquierdo y estaba en un plano inferior a la boca de fuego. Podía estar cayéndose, podía estar tirando el suelo, podía estar de rodillas en el suelo. Estamos hablando de una munición de 9 milímetros, un proyectil que atraviesa el cuerpo por partes blandas y sin embargo se queda agotado, toda la energía que llevaba se queda agotada en la piel. Para mí, eso da idea de que ese proyectil tuvo que dispararse a una distancia entre 10 y 20 metros. ¿Qué armas tenían 9 milímetros? Pues conozco que la policía armada en aquel entonces usaba ese tipo de munición, que ahora corresponde a otros peritos el investigar a nivel balístico la procedencia de ese proyectil.
El primer análisis balístico se produce cuando dos oficiales se personan en la sede judicial. Ese primer examen, por decir una palabra coloquial, y con todo respeto, para mí fue una chapuza. ¿Por qué fue una chapuza? Yo diría que lo fue porque no llevaron el proyectil a examinar con elementos de microscopios de comparación, por ejemplo, y hay que llevarlo a un laboratorio. Esto no se hizo así. Aquí tenemos esta caja. Esta munición es de 9 corto. Está precisamente fabricada en octubre del 77. La pistola sería como esta, exactamente igual. La pistola Star 9 milímetros corto, que todos los policías armados de ese momento tenían de dotación, para establecer la identidad de la persona que disparó, se examinan proyectiles que son comparados con el dubitado se llama el que se ha extraído del cuerpo de la víctima. Si se consigue que el examen microscópico del proyectil dubitado y el que ha disparado este arma coincidan, se establece una correspondencia que no deja lugar a dudas. Es suficiente para determinar quién disparó ese arma, porque los cuerpos y fuerzas de seguridad tienen asignada cada profesional un arma que lleva su número de registro. Por tanto, se pudo conocer el nombre del autor del disparo y eso no se hizo.
Y la investigación judicial ha sido la mayor chapuza intencionada que pueda haber a lo mejor en la justicia española, ¿no? Porque desde el primer momento, desde las estructuras del Estado, es que aquello había que taparlo, aquello había que llevarlo al silencio y al olvido. Se fue averiguando a policías de los que habían intervenido, que habían hecho uso de su arma reglamentaria, de pronto estaban de baja o de pronto estaban de vacaciones. Fue un quitar de en medio absolutamente todo para que el sumario no prosperara y se diera carpetazo lo antes posible. Fue silencio y olvido por completo para todo lo que ocurrió aquellos tres días. Es como si no hubiera ocurrido nada en Málaga y se hubiera querido quitar para la historia. Eso es lo que se hizo desde el poder político y desde el poder judicial.
Éramos bastante conservadores y no creo que ningún compañero de aquel entonces acusara al policía de turno diciendo: yo es que he visto que este sargento, este cabo, este fue el que disparó. No se hubiera producido, porque todos estaríamos a favor del policía, seguro.
La policía era consciente de que nadie iba a mover más de lo prescindible para levantar la alfombra. enterremos este tema. Nadie nos va a pedir más responsabilidad de lo que ya nos han pedido. La propia policía es la que decide enterrar las pruebas. En el año 77-78, este seguía mandando en España, por muchas urnas que tuvieran, seguía mandando. ¿Quién seguía mandando? A mí me consta que hubo indicaciones claras y precisas, aceptadas por todos los partidos, de no mover el avispero. Hay que echarle tierra al asunto. ¿Por qué? Podemos poner en peligro la transición.
Parece ser el chico quizá más joven que hay en el grupo, ¿no? Es decir, el que puede producir más consternación, ¿no? Era intencionado. Eso tenía una intención política, ¿no? Esa muerte quería subvertir el orden democrático. Este país ha entrado en el desorden y es ingobernable. Hace falta un hombre con fuerza, en fin, el razonamiento de la extrema derecha para dar un golpe de Estado, que lo da 3 años después. Yo todavía me emociono cuando lo recuerdo, y hace 40 años, ¿eh? Porque era muy difícil tener la esperanza de que eso se mantenía, que la democracia se mantenía. Había momentos en que te levantabas y decías, esto se cae, van a poder con ella, ¿no? Vamos a tener otra vez la ignominia de la dictadura, otra vez, ¿no?
Debería de pasar por lo que nosotros hemos pasado. A ver si ellos daban carpetazo tan pronto.
Mi padre luchó para averiguar quién mató a su hijo. Todas las puertas se le cerraban. Eso era como si fuera tabú. Como si eso no fuera una persona, como si eso fuera, hablando malamente, un perro. Ahí nadie quería saber nada, y menos de dónde venía, de un policía.
Mi padre era pescado, y en mi casa no me faltaba el pescado. Yo aborrecía las gambas. Mi madre, eso era lo más simpático y lo más gracioso que podía ser de mujer. Cantaba divinamente. Mi madre sabía perfectamente que él iba a la manifestación, puesto que aquella mañana le dijo, dice, no me voy contigo porque tengo que hacerle de comer a tu padre, o si no, me iba contigo.
Mi madre, la pena esa tenía que tenerla, de decir, lo he mandado yo. Es igual que tú mandas a tu hijo por cualquier cosa y le pasa algo. ¿Y si no lo hubiera mandado? Pues esa pena la tenía ella. Y mi Lola fue la que se llevó casi toda la parte de mi madre.
Mi madre cayó enferma profundamente. Yo me tuve que venir del colegio. Yo con 13 años ya no fui más al colegio, cuidaba a mi madre. Para mí los libros fueron los hospitales, los médicos, llevarla a ella. Mi madre la mataron con la misma bala de él, la mataron a ella. Porque mi madre murió con 45 años, muy joven. Y mi madre estaba muy sana. Y mi padre murió a los 5 años siguientes, en menos de 7 años, a los 3. Quedando 3 niñas solas, sin amparo de nadie. Mi padre cogió uno de los mejores abogados de Málaga. Y mi padre no tuvo ninguna oportunidad. Y nunca le dieron ninguna explicación. Mi padre falleció en el 85 y en el 85 se archivó el caso.
El pasado está, ¿no? La herida sigue abierta. Esa herida, para que se cierre, se tiene que saber la verdad. Si no, siempre la herida la tiene abierta. que se sepa quién lo hizo y que ese hombre que lo hizo tiene nombre y tiene apellido. Ya no es por nosotros, ya es por mis padres, y que descansen en paz.
Durante años he estado atesorando y guardando testimonios, documentos, recortes de prensa, todo ello encaminado a mi propósito de, al jubilarme, escribir un libro. Pero me faltan datos. El dato fundamental que me falta es la versión de los 47 policías que intervinieron en los incidentes. ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué vieron hacer a sus compañeros? Y hasta ahora eso no se ha producido. Quizá ahora, 40 años después, cuando las posibles responsabilidades penales no existen porque el delito ha prescrito, quizás sea el momento en que alguno de ellos quisiera hablar.
Hoy, que estamos ya 40 años, supuestamente en democracia, estoy pidiendo las actas de aquellas épocas y no me las dan. ¿Qué es lo que ocultan? ¿O es que hay muchos nombres que no quieren que salga a la luz? Porque ahí hay muchos culpables y muchos que miraron para otro lado. Pero nosotros no podemos mirar para otro lado. A Navarra fuimos a llevarle una carta que le escribimos para reabrir el caso, que es lo que queremos nosotros. Tuvimos también Cataluña, que también nos recibieron muy bien. Vamos ahí también a Bilbao, también para coger más apoyo. Entonces llegaremos un día en que tendremos tanto apoyo que yo creo que el gobierno central, no creo yo ya que se niegue a darnos lo que estamos pidiendo. Yo pienso que cuando esos papeles salgan, ahí saldrá el que hizo el disparo, el que ordenó y toda la gente que están detrás.
Yo te juro por mi vida y por mi honor que me tengo en mucha estima.
Claro
que de
sí.
Que allí no se pegó un tiro. Allí no se le pegó el tiro a mí. Eso lo pongo yo, mi vida. Allí no se pegó un tiro.
¿Tú podrías quedar conmigo?
Yo me pongo nervioso muy rápido, ¿sabes? Si vieras con otro compañero igual se puede acordar también, pero es que ahí no me va a apoyar a mí nadie, ni me va a decir. Pero yo te puedo asegurar que allí no se pegó un tiro. Eso sí lo juro.
¿Y qué pasó?
Porque nos estaban tirando piedras y venían a asaltar el cuartel. Eran muchos. Y los que salimos fuimos eso, yo calculo que unos 14 o 15 los que quedábamos allí. Yo que estaba de cocina, algunos mecánicos, conductores que quedaban allí, el barbero, los cuatro que quedaban allí nos cambiamos rápido y salimos.
Una cosa, ¿tú quieres quedar conmigo y lo hablamos en persona?
Vale, cuando pueda yo te pego un telefonazo y hablamos o...
No, yo te llamo cuando tú me digas.
Vale.
¿Qué pasa, Donel? Me lo repetí.
Muchísimas gracias por venir.
El hombre, digo, falta llamar.
Yo estoy investigando el asunto del 4 de diciembre desde hace ya años. Y bueno, recuerdo que aquí estaba el cuartel, ¿verdad?
El patio es el mismo que teníamos entonces. Aquí, en esta parte de aquí, estaban las cocheras.
armamento, vestuario y la centralita telefónica.
¿Tú dónde estabas exactamente?
Hombre, yo ese día estaba aquí, estaba a cargo de la cocina y del bar para tener lista cuando el personal que estaba en la calle viniera, pues tenía que comer y refrescarse y tal.
Si a ti no te habían nombrado servicio, ¿cómo te enteras que había algún problema?
Estábamos escuchando la radio, en la radio se estaba empezando a escucharse de que había problemas en el centro, y entonces la gente empiezan a venir diciendo que viene una manifestación para acá y vienen con piedras. Lo que no podíamos permitir es que se nos metieran dentro. Y nos bajamos a disposición del jefe para lo que hiciera falta. A fin y al cabo, nosotros éramos policías.
Entonces, Juan, los 10 o 12 que salisteis ya uniformados con el casco y con algún elemento antidisturbio, ¿qué hicisteis a continuación?
Pues nos pusimos aquí a esta altura, más o menos. Y claro, aquí ya esperamos al personal. La cosa se complicó, ¿entendés? La cosa se complicó porque te digo que eran muchos y que venían con macutos, con muchas piedras y tal, y la cosa se complicó, ¿eh? No todo el mundo ha estado siempre enfrentado a una masa, o se ha enfrentado a una masa. Y hubo quien, pues, sacó la pistola y se hicieron unos disparos al aire.
¿Dónde se hicieron esos disparos?
Pues más o menos aquí, a esta altura. Más o menos a esta altura fue donde se hicieron los disparos al aire.
¿Y cuántos crees tú cogerían el arma y pegarían esos disparos?
Creo que fueron dos o tres compañeros, puede que fueran.
¿Que tú no los reconocerías?
No, porque yo no estaba en eso. Yo estaba viendo las piedras y intentando esquivar las piedras que nos venían.
Cuando... ¿Tú no haces disparos?
No, que va. Yo fui uno de los que dije, fuera las armas y guardar las armas.
¿Tú la justificación o la explicación de esos tiros
la inexperiencia ante una
falta de preparación?
Es una manifestación.
¿Nerviosismo?
Sí.
¿Inexperiencia?
Sí, todo eso, el nerviosismo y todo eso, es la inexperiencia ante una manifestación. Cuando llegamos aquí, vimos que de aquí salió un coche para arriba. Y salió el coche, y claro, a ver, un coche en ese momento, ahí, cuando aquí no había ni un coche moviéndose, pues lo paramos. ¿Que a dónde va y tal? Pues vamos al hospital, a Carlos Allá. Bueno, a Carlos Allá, ¿a qué? Pues es que te vamos a uno herido. Pero yo no le veo ninguna herida, ¿dónde? La cara y tal. Dice, no, aquí. Entonces le subió el jersey y debajo de la tetilla, aquí en el costado, pues llevaba un impacto. Le preguntamos, ¿y dónde le han pegado el tiro? ¿Dónde, qué sitio? ¿Dónde? ¿Qué lugar? Y me dijeron, pues aquí al lado, tal, detrás del puente y tal.
¿Te señalaron esta esquina?
Sí, nos señalaron la esquina, En este sitio no hubo ningún policía. Ni un policía. Aquí fue imposible que nosotros le pegáramos un tiro. Imposible. Porque, hombre, está el edificio entero. Hay un edificio por medio.
Vale, entonces, ¿quién mató a este muchacho?
Pues eso, que se lo pregunten a una bola o a alguien. Evidentemente, a nosotros, a los que actuamos en ese día, para mí, es que no fuimos ninguno. Y mucho menos aquí.
¿Por qué crees tú que existió desde el primer momento la acusación de que la policía había pegado el tiro al muchacho?
Toma, porque es lo más sencillo. Claro. ¿Quién es el culpable? Pues la fuerza de orden público. ¿Quién es el que ha matado? Pues la fuerza de orden público. Y nos engancharon el muerto a nosotros. Pero que sigo diciendo lo mismo, que nosotros no fuimos.
Precisamente la memoria democrática ha estado hoy también, ha formado parte de la última sesión de control al gobierno antes de las vacaciones, junto a la financiación, el estado de la sanidad y otros asuntos. Francisco Cubero, eso ha estado, como decimos... Hoy de ello se ha hablado en el debate en el Parlamento Andaluz.
En el turno de Podemos, Susana Díaz ha hecho suya la petición de Teresa Rodríguez de solicitar al Congreso la documentación para esclarecer el asesinato de Manuel José García Caparrós.
Tras el asesinato de Caparrós, sus padres murieron a los pocos años desesperados, dejando a tres hijas menores solas. Entendemos que la democracia tiene una deuda con esta familia. Por ello le propongo el solicitar esa documentación, darle más fuerza desde el consenso en Andalucía a esa petición y solicitar esos 675 folios de la investigación parlamentaria que pueden ayudar mucho a esclarecer los hechos.
Yo hago mía esa propuesta y el propio Gobierno será el que solicite esa información y yo como presidenta de la Junta de Andalucía para que se nos traslade la documentación y la información que solicita la familia que nos parece de derecho.
Hombre, siempre se ha averiguado algo, nunca se ha llegado al fin. Esperemos que esta vez los papeles nos lo entreguen. Esperemos que esta sea la definitiva.
¿Tú serías capaz de sentarte con la familia de Caparrós?
No.
¿Por?
¿Por qué no? Esto, lo que yo hice fue mi trabajo. ¿Entendés? Yo no tengo ahora que hablar con esa familia para nada.
Llegas al cuartel o al día siguiente cuando sabéis que han muerto, que todo el mundo estaría afectado, ¿no?
Hombre, ten en cuenta que toda la culpa no la echamos a nosotros. Es que te están acusando, no voy a ser campeón de los 100 metros lisos, te están acusando de haber matado a una persona, ¿vale? Y eso no le gusta a nadie. ¿Que hay un tío que se han asustado y han tirado y han sacado la pistola y han disparado? Sí. Pero ¿que han tirado a las personas? No. Todos dijeron que habían tirado al aire.
Fíjate lo que hablábamos de los impactos. En la fachada oeste, es decir, de la calle Comandante Benítez, no se aprecia ningún impacto, pero sí en las restantes. Lleva una altura de 2 metros sobre el suelo.
Y ahora te digo yo, a 2 metros en la Alameda de Colón. La Alameda de Colón está así, que no se ha tirado a una persona al pecho ni nada.
¿En qué ángulo crees tú que se ha disparado para caer a 2 metros?
¿Para que diera a 2 metros? No sé qué explicarte. Tienes razón tú. Tiro bajo.
¿Sabes cuántos impactos hay en diferentes fachadas? Pues hay 22 impactos.
Joder, pues yo no escuché tantos tiros. Yo escuché como mucho 5 o 6 tiros y ya está. Y ahora te digo yo, la trayectoria va de arriba abajo, una de dos. O tiene que estar el tirador por encima de él. Si no, la trayectoria...
Pero si él se ha agachado para algo, puede estar el tirador por encima de él.
¿Quiere que esté tirando al
si
suelo?
Se ha caído.
Es que sí se ha caído. Es que sí. Es que ya son muchos que sí. ¿Y si no fue un policía?
Las casualidades existen, esa sería una casualidad tremenda.
Yo sigo diciendo lo mismo.
Porque piensa tú, ese extraño tirador que no es policía, que está allí, tiene que llevar un arma del mismo calibre.
Esto, la investigación lo hizo un juez, ¿verdad? ¿Vale? Si lo hizo un juez, ¿tú crees que el juez, si coge las pistolas, no va a decir de quién es? Entonces, no busquemos más pie al gato. Yo sigo diciendo que yo no fui y para mí que no fue la policía.
Parte del Congreso, de la mesa del Congreso de los Diputados, se ha respondido a la solicitud que elevó en verano el Consejo de Gobierno, solicitando que se pudiera tener acceso a toda la documentación de la comisión de encuestas donde se investigó en su momento sobre el caso de García Caparrós, y la respuesta que se ha obtenido pues sigue sin ser satisfactoria, puesto que por parte de la mesa no se facilita toda la documentación con toda la información.
Entonces, la documentación, los 675 folios, ¿no son el expediente completo de García Caparrós?
Son 675 folios, lo que pasa que se le están facilitando, en primer lugar, con tachaduras, de manera que no pueda acceder al contenido completo de esos 675 folios, y nosotros no nos conformamos con saber una parte de la verdad o una parte con tachaduras. Nosotros queremos conocer la verdad completa. ¿Quién asesinó a Manuel José García Caparrós? ¿Por qué se asesinó? Y sobre todo también, ¿quién ha tenido interés en ocultar todo eso durante 40 años y quién tiene interés a día de hoy en seguir ocultándolo?
Enrique, buenas tardes. Mira, no sé si me recuerdas, soy Juan Antonio O'Donnell, este inspector que fue jefe de prensa los últimos años. ¿Sabes qué te digo?
Sí, sí.
Pues verás, yo estoy interesado en localizar a aquellos compañeros que les tocó estar de servicio ese día.
Me habla del 77, o sea,
Sí, de los sucesos de Málaga.
¿Sucesos de Málaga con lo de Caparrós?
Eso, exactamente. Me gustaría trasladarnos a ese 4 de diciembre del 77 y a que tú me digas dónde te destinan a ti ese día o dónde estabas.
En un vehículo policial, concretamente un autobús.
Ajá.
Frente al edificio de la Diputación.
O sea, tú no estabas en el cuartel.
No.
Ah, tú estabas
allí en el autobús, que era una reserva que había por si había, claro, cuando había manifestaciones, por si había problemas, en prevención de que hubiera incidentes. Sí. Y luego, pues, de pronto un oficial se acerca allí donde estábamos en el... ¡Venga, todo el mundo abajo! Ya empezaban a salir gente de las calles tirándonos piedras.
¿Tuviste la decisión de sacar la pistola o...?
Yo no la llegué a sacar. Yo no la llegué a sacar, pero la verdad es que la situación era un poquito compleja, ¿eh?
Digamos que comprendías que otro la sacara.
Sí, en ese momento sí, hombre. Sí, comprendí que la sacaran y hicieran lo que yo vi que hicieron.
¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron?
Disparar al aire, ¿no? Para amedrentar a la gente, para...
Mira, esto es una foto de un impacto en la pared. Hemos encontrado impactos así, en la inspección ocular se encontraron disparos así, tanto a 2 metros como más abajo.
Si cae hacia abajo no va a hacer un agujero en la pared.
Claro.
La verdad es que, hombre, me da que pensar, pero sí. Yo no observé que nadie disparara, digamos, así en plan horizontal.
En plan horizontal no.
Ahora, que no te voy a descartar que alguno lo hiciera. Si aquello hubiese estado bien organizado, se hubiese analizado el arma de todos los que habíamos estado allí. Pero como aquello era un desmadre, empezaron ellos a decir, vamos a hacer una formación, digamos, a inventarse. Mira, tú estabas en la escuadra tal, tú estabas... Pero todo eso era inventado después para dar una apariencia de organización.
La bala no había caído del cielo porque al chaval, para que lo sepas, le entra por aquí y ¿sí? le sale por aquí.
Ah, bueno.
¿A qué conclusión podemos llegar?
Yo siempre he creído que la bala que mató a ese muchacho podía haberse... No te voy a decir que sea nuestra.
Categóricamente.
Porque, hombre, eso no lo puedo decir. Pero que sí, que creo que sí. Creo que fue nuestro. Allí no había cazadores matando perdices ni nada de eso. Y el que cometiera la estupidez de disparar a ver cómo... Tiene que tener un calvario gordo esa persona encima, ¿eh? Porque eso no es fácil de olvidar, ¿eh? Un muchacho que está participando en una manifestación. Es duro, es duro.
Es duro, es duro. Es muy duro.
La verdad es que sí.
Las 7 primeras pistolas que el juez manda que sean peritadas, el peritaje es infructuoso, es negativo. En ese momento aparecen 2 policías de interés judicial a los cuales el juez les solicita sus armas, que no les había solicitado antes. Estos otros 2 policías, un cabo primero, cuyas iniciales eran M.P.R. y un policía básico, cuyas iniciales eran A.B.B., que ambos niegan haber disparado.
Sí.
Alfonso, soy Juan Antonio O'Donnell. ¿Tú crees que en el caso Caparrós, siempre que se ha contado estos 40 años, la historia, se ha correspondido con la realidad, con la verdad?
Yo creo que sí.
¿El 4 de diciembre dónde te pilla?
En la Alameda Colón.
¿En el cuartel?
Sí, porque ahí estaba de portero.
Ajá.
En la puerta de portero. Y de allí, pues no... Cuando empezó la movida, salimos todos allí.
Os tiraban piedras, ¿no?
Claro, así.
¿Y cuando tú viste que te estaban tirando piedras, qué hiciste?
Pues, saca la pistola y dar tiro.
¿Tú sacaste la pistola?
Sí.
¿Y diste tiros?
Sí, pero tirar para el aire.
Al aire. Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Porque viste a otro? ¿Porque te lo dijeron? ¿Alguien te ordenó que sacara la pistola?
No. Por inercia, por... Porque la tiramos del arma, pero la pistola mía se la llevaron también para terminarla.
Ah, tu pistola se la llevaron para peritarla.
Ahí. A mí la pistola mía se la di al compañero y se la llevaron no sé dónde. A poco tiempo la devolvieron otros ahí hasta.
¿Tú fuiste a declarar al juzgado?
Yo no.
¿Al juzgado no fuiste?
No. A mí me pidieron la pistola, le di la pistola y ya está.
Poniéndome en tu lugar, si me piden la pistola, A ver si me quieren culpar a mí, ¿no?
Claro. A con.
Claro. Claro, claro, claro.
Hasta que no ven la pesada de huerta, no. La guapa aquí.
Claro. Ya ves. Claro. ¿Qué te decía tu mujer o los amigos o la familia?
La paramos puta.
Te podían acusar, claro. Claro. Y algunos más compañeros estarían en tu misma situación.
Ya ves.
¿Te acuerdas de alguno, aunque no digas el nombre? ¿Algún mando, algún cabo, algún sargento, algún brigado? ¿O solo eran policías las pistolas? ¿Eran de policías las pistolas?
De policías, de cabos también.
De cabos también. Uh-huh. Imaginemos por un momento, Alfonso, que tú hubieras visto a un compañero tirando bajo. ¿Tú eso lo hubieras luego... es una suposición. ¿Lo hubieras contado a los jefes? ¿Qué hubiera hecho?
Es de no dar cuenta. Es de que para uno ya está.
Esas cosas no se cuentan, has dicho tú.
Ya ves. Aunque lo hayas visto, no se cuenta.
Según sumario, la prueba balística realizada a la pistola del policía Alfonso Bravo da un resultado claramente negativo. Es decir, se descarta como arma homicida. Respecto a la otra pistola, es muy curiosa la redacción, porque dice que se observa una ligera similitud entre algunas de las lesiones.
Lesiones se entiende marcas. Si atendemos a la cuestión semántica, ligeras similitudes entre algunas me parece muy poco rigor. Yo no digo que hubieran dicho esto con otras palabras, pero sí que lo hubieran acompañado al menos de unas fotografías, eso hubiera sido muy ilustrativo.
Además, el sumario concluye esta cuestión de forma ambigua, diciendo que cabe deducir que la pistola reseñada puede haber disparado la bala, pero añadiendo también que en modo alguno se afirma que lo haya sido.
¿Qué es lo que esperan ustedes exactamente de esta investigación?
Nosotros esperamos justicia, que se sepa la verdad, quedarnos tranquila de eso y saber quién lo mató.
Aparte de responsabilidades políticas, ¿tenéis la idea de que dentro de esa documentación puede arrojarse luz sobre la persona que en teoría pudo cometer ese disparo al aire, que acabó con la vida de García Lamarca?
Nosotros creemos que la clave está, si conseguimos encontrarlo, en los nombres de los policías expedientados o arrestados. Es posible que esa sea una clave. Y algo que no viene recogido, pero que creo que es fundamental, porque en otros casos sí se ha dado, policías trasladados. Porque si estamos hablando de un mando, probablemente no estuviera ni expedientado ni arrestado. Sería trasladado.
El policía que tenía asignada el arma que disparó la bala, que presentaba ligeras similitudes, indica al sumario que su pistola fue dada de baja en el depósito de armamento. Y también añade que al ser citado a declarar, presentó un parte de baja por enfermedad. Pues bien, además, esta persona, poco tiempo después, fue trasladada. El nombre de este policía es Miguel.
Yo le vería la cara. Y le diría, ¿qué es lo que te ha hecho? ¿Qué es lo que te ha hecho para tú quitarle la vida? Con 18 años, que cumplió 19 años de bautierra. Pues yo sé que devolverlo, no me lo van a devolver, pero por lo menos que me diga por qué. Pues mira, se me fue por lo que fuera. Yo no quise hacer esto y se me fue de las manos. Pero por lo menos un perdón.
Ni lo he perdonado ni lo voy a perdonar jamás en la vida. Porque es que se lo llevó a él y se llevó a mis padres. Se lo llevó a los tres. Eso de ponerte a pensar, ¿quién fue? ¿Por qué? ¿Por qué le tocó a él? Porque mis padres se fueron con la pena de no saber quién mató a su hijo. Por lo menos que ellos descansen tranquilos. Nada más, si nosotros no queremos otra cosa. Bueno, sí, que arda en el infierno todo lo que pueda.
Yo vi a la persona que disparaba desde el miedo tirado en el suelo, vi, identifiqué al policía, lo describí, 1,80 o 1,85, cabeza poderosa. En la foto se ve además mirada perdida, que está mirando de soslayo hacia una zona.
Juan de Dios, ¿en la foto?
¿Eh?
¿En la foto?
En la foto, sí, señor, lo he identificado. Es una foto que es la única foto que hay de ese momento donde se ve la policía y se ve los que estamos allí. Y yo lo identifiqué en la foto.
En esta foto.
Este fue la persona que yo vi sacar la pistola y disparar.
Una imagen que recuerdo con bastante fidelidad. Algo grueso, relativamente alto. Claro, tiene que ser ver fotos de entonces y poder reconocerlo.
¿Y si yo te enseño una foto y me podrías decir si es una persona en la que tuviste sacar el arma?
El valor que tiene no es muy relativo, pero se me ha complicado.
Yo tengo fotos de varios policías y estamos intentando como, bueno, conocer que, bueno, cuáles fueron los que usaron el arma.
Tiene un valor muy relativo, al cabo de 40 años. Tema complejo.
Un hombre grande, fuerte, quizás de esa dimensión. Se adelantó de un paso al frente y disparó al aire. Que las características eran las de este hombre. Un hombre grande, de corpulento, de posiblemente un metro 70, 80, 70 y tanto. Se destacaba del resto, se destacaba, era más fuerte que el resto. Puedo decir que la persona que más características tiene con el que levantó la pistola, ojo, es esta persona.
Lo que quiero es que hablemos de Miguel. ¿Dónde y cuándo lo conociste a Miguel?
Pues Miguel lo conocí cuando vinimos a Belén, Málaga. En el año 78, él vino de Málaga y yo de Marbella.
¿Cómo era él físicamente? ¿Cómo lo recuerdas?
Un poco relleno, vamos, un poco, pero no gordo, no. Fuertote.
¿Y si yo te enseño una foto, puedes decirme si estoy en lo cierto? Si era este Miguel.
Sí, debe ser este, ¿no?
No has dudado, lo has señalado, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, claro.
Vale.
Sí.
Te voy a hablar de por qué yo me he preocupado de hablar con muchos compañeros y ahora contigo. Te voy a enseñar esto. Sí, ponte las gafas porque no. Aquí ves la parte esta que está subrayada.
Acá primero, Miguel.
Eso. Ajá. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, pues esto significa que el juez encargó a la dirección de la policía que analizara y peritase una serie de armas que tenían que ser estudiadas para ver si de ahí había surgido la bala que acabó con la vida de García Caparrós. Lo puedes también ver. Precisamente hay unas similitudes que algunas de las lesiones con valor identificativo coinciden, son...
¿Con la misma pistola?
Son similares.
Sí, totalmente seguro no, pero casi afirmativo, ¿no?
Efectivamente. Miguel, unos días después, el 13 de diciembre, mete una baja médica. Y luego, además, ese arma, que eran, para todos nosotros era igual, pues la de Miguel, cuando el juez la pide, no está en su poder. La han enviado y la han dado de baja. Y resulta que de todos, el único que pide o le mandan fuera de Málaga es él.
Bueno, pero no, vamos, que no puedo ayudarte más en esto, porque es que él nunca dijo nada, vamos, no contó nada de esto nunca.
Era más bien reservado,
digamos. Sí, era reservado, sí. Algunos compañeros, yo conmigo no fue raro. Algunos compañeros, oh, Miguel, qué raro es. Yo te digo que Miguel, para mí, era un tío estupendo.
¿Y cómo sigue hoy Miguel, hoy en día?
Miguel falleció.
Ah, Miguel falleció.
Sí, sí, le dio un infarto cerebral.
¿Cuándo falleció?
Pues ahora ya, es capaz de ya tres años. Vamos, yo fui a visitarlo a su casa y estaba con medio cuerpo un poquito así. Y ya después, pues murió.
Por cierto, si tú crees que su familia podría prestarse a hablar conmigo, pues sería estupendo. Yo no sé si tú sigues relacionándote con ellos.
Sé que tiene tres hijas y a ella, a la viuda, pues no la veo.
Pues yo no sé otra si vez darte las gracias por esta conversación.
No está, digo, nada, no y, de qué.
Y ya sabes que nos sigamos viendo muchos años.
Estamos.
Mire, perdona que la moleste. Yo soy Juan Antonio Donner, un inspector jubilado. Estamos haciendo unas entrevistas a varios policías que intervinieron en los sucesos del 4 de diciembre.
Ah, de lo de Málaga, ¿no?
De lo de Málaga. Sí, y digo, sí, pues voy a llamar a la viuda por si me quiere comentarme lo que ella se acuerde, que en 40 años yo comprendo que es muy difícil.
Es lo único que me dijo, que se tuvo que tirarse debajo de un coche porque si le tiraron un coche molotov y si no pilla debajo del coche, lo pilla.
Y otra cosa más. Usted sabe que a todos ellos les pidieron las pistolas para hacerle un peritaje y todo eso, ¿verdad?
De eso, ni de verdad, cosas de la comisaría y eso, hombre, no comentó eso, lo que había pasado, pero desde sí, cuando llevó la pistola y eso, él no me hizo ningún comentario.
Ningún comentario.
Todo me dijo eso, todo lo que hubo de tanto lío.
Ay, claro, porque usted no querría, salir, ¿eh? O sí querría salir.
No. Yo bueno, lo siento de verdad que no. Ya esto pasó y esto está ya todo.
Pues nada, señora. Bueno, que muchísimas gracias, ¿eh? Y le mando un saludo.
Muchas gracias por acordarse, hombre.
Encantado.
Gracias, hasta luego.
Nada, encantado, señora. Sí, buenas tardes. Hasta luego.
No podría decir nada, ¿no? Nada. Porque lo mismo puede ser que no puede ser. Y tampoco ensuciar un nombre de una persona sin estar 100% segura, que va, eso de nosotros no se diría nunca en la vida. Jamás. Yo quiero saber la verdad, no las supuestas verdades, ¿me entiendes? Porque supuestas verdades hay muchas, pero la verdad, están escritas en los papeles.